whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Deportes.
Cope Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos ya para todo el circuito de la cadena Cope en la provincia de Huesca. En la FM, claro, y también a través de internet en cope.es/Huesca, donde está siempre nuestro podcast, ahí en nuestra página web, al acabar, en torno a las 4 de la tarde. Saludos de Pablo Barrantes. Hoy juega el balonmano Huesca, hablaremos al final. El Bada, partido aplazado contra el balonmano Nava en tierras segovianas. Y luego Sergio Bravo nos da un apunte de la última hora de los de Nolasco. Es jornada aplazada, era la primera, de la Asobal. Y vamos a hablar largo y tendido del Huesca en este programa especial que vamos a realizar, ojalá hubiera sido in situ, pero no es posible debido a la pandemia, con el técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, con Michel Sánchez, al que ya saludo. Hola Michel, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal la semana? ¿Cómo está yendo esta semana previa al Sevilla?
Bien, bueno, hemos tenido el contratiempo de un esguince de Pedro López y bueno, pero por lo demás la verdad que bien, el equipo está trabajando con mucha intensidad y bueno, con muchas ganas y con toda la predisposición del mundo para competir el sábado contra uno de los mejores rivales de la categoría.
No llegará Dumbiá, por lo que nos dices, tampoco Pedro López, son las dos bajas que tendrás el sábado.
Bueno, Pedro, vamos a ver, ha sido un esguince, pero bueno, yo creo que podríamos forzar, vamos a ver cómo está mañana y cómo está para pasado y ahí tomaremos la decisión, pero bueno, todavía no está descartado.
En estos momentos, ¿te cansa, mister, el que todo el mundo elogie de esa forma de juego? Hablo de medios nacionales, también nosotros, pero no sé si dices, joder, cambiaría tanto elogio porque llegara ya el triunfo.
Hombre, evidentemente lo más importante en el fútbol son los resultados, lo que pasa que siempre hay un proceso para conseguir las cosas y en ese proceso estamos y yo creo que el proceso está dando bueno sus buenos resultados en cuanto a lo que queremos hacer se lleva a cabo en el terreno de juego con mejor o a mejor o menor medida. Ha habido momentos que sí nos hemos sentido cómodos en el campo y hemos sido superiores a bastantes rivales, entonces bueno, no es que me canse ni que me encante, o sea que al final sé y sabemos cómo tenemos que hacer las cosas y qué tenemos que mejorar para que esas buenas sensaciones que tenemos se traduzcan en mejores resultados, porque es verdad que no hemos ganado, pero también es verdad que llevamos 7 empates de 10 posibles. Quiere decir que bueno, que el equipo no está tan lejos de hacer las cosas mucho mejor para conseguir un resultado más positivo, que sería ganar, ¿no?
La mayor losa en esta situación, no sé si es la clasificación, porque bueno, esto llevamos 10 jornadas, el equipo no va último, está penúltimo y está muy cerca, ¿no?, de los que tiene por delante. Es la psicológica. Muchas veces has dicho, el jugador hace lo que yo digo, el jugador está contento con este sistema, pero claro, no llegar a ese triunfo, yo no sé si es más trabajo psicológico en estos momentos, como por ejemplo después de Eibar. Ya lo de Pamplona es otra historia, ¿no? Por lo que te escuchamos analizar la segunda parte.
Sí, bueno, pero volvemos a lo mismo. Analizar todo, no analizar solo el resultado. Es que si nos quedamos solo con el resultado, pues claro que estaríamos ahora mismo hundidos. Pero creo que hay que analizar muchas más las cosas y en esos procesos que hemos tenido en cada jornada, yo creo que ha habido muchos momentos donde hemos hecho las cosas muy bien y por ahí mostramos las imágenes, porque al final las imágenes no engañan y el equipo se ha visto en muchas fases siendo superior al rival. Y lo que dices tú, pues el día del Eibar te puedes ir descontento con el resultado, pero la sensación del equipo y ellos individualmente y colectivamente se fueron a casa diciendo, joder, hemos hecho casi todo bien para ganar el partido, que nos hemos equivocado en un pequeño detalle, en un córner, y nos han hecho gol, sí, pero es que el Eibar es un equipo que en esas jugadas las trabaja muy bien y nos han sorprendido. Bueno, que en ese pequeño detalle tenemos que mejorar, evidentemente, claro que también muchos pequeños detalles donde tenemos que ser mucho más fuertes y más contundentes, pero bueno, en ese proceso yo creo que también hay muchas cosas positivas y no hay que dejarlas de decir ni porque que los resultados o las victorias no hayan llegado. Estamos en una, en cuanto a números, pues bueno, quitando que seamos un equipo que no ha conseguido la victoria, puede estar dentro de la normalidad, que estemos en una situación luchando con los equipos de abajo.
¿Crees que veríamos las cosas de otra manera si los 7 puntos, en vez de 7 empates, hubieran sido 2 victorias y un empate?
Pues yo las vería peor, porque perder 7 partidos, estás más cerca de que las cosas vayan mal a que vayan bien.
¿Y el entorno? ¿Cómo crees que lo vería?
Bueno, pero es que eso no lo podemos controlar. Yo no lo puedo controlar, no le puedo decir a cada una de las personas toda la información que nosotros manejamos, y porque es que no tengo tiempo para tanto. Entonces no lo puedo controlar. Entonces me tengo que centrar mucho en nuestro trabajo y en nuestra forma de hacer las cosas. No podemos controlar todo eso. Me gustaría que la afición entendiera que el equipo hace muchas cosas bien y que se vaya o que vean el partido analizando muy bien por lo que trabajamos, que es para hacer gol al rival y encajar lo menos posible. Y en eso eso también va de números. Y eso es generar muchas más ocasiones que el rival, y en eso, en muchos partidos, lo hemos hecho. Y como dices tú, el día de Osasuna no podemos estar satisfechos, porque la primera parte sí, vale, que te puedes ir 0-2, pero es verdad que la segunda parte te puedes ir 3-1 o 2-1 en contra. Entonces, ahí no estuvimos tan cerca de la victoria y conseguimos el mismo resultado que en el anterior contra el Eibar, pero...
Yo no te había oído tan crítico contigo mismo. Bueno, a ver, no recordará toda la temporada pasada, todas las ruedas de prensa, pero el otro día estaba realmente enfadado contigo mismo.
Sí, porque me equivoqué en el cambio de Rafa, no por sacar a Nwakali, porque sí que teníamos que meter uno más en medio, pero dejamos de tener esa profundidad que estaba agobiando a Osasuna. Es verdad que no estábamos saliendo, entonces pensé meter uno más fuerte en el centro del campo para ganar esos duelos, esas segundas jugadas y bueno, que la profundidad la tuviéramos viajando juntos con el balón, yendo hacia campo rival, pero no nos salió bien. Y bueno, viendo el partido después, analizándolo y viendo las situaciones como se dieron, pues más que el cambio, lo que fue quitar a un jugador que nos estaba dando profundidad y que podía mantener a raya la defensa rival. Y bueno, quizás ahí pues me equivoqué y lo vi enseguida, pero luego, pues bueno, es verdad que las decisiones las tomas en caliente y para mejorar, y es verdad que los primeros 10 minutos de la segunda parte fueron quizás los peores, entonces tenía que hacer algo rápido y bueno, me decidí por ese cambio, pero es verdad que durante los 45 minutos no estuvimos cómodos, nos centraron más de lo que nosotros queríamos, entonces, bueno, sabíamos cómo trabajaba Osasuna, cómo nos podía hacer daño y bueno, pues no me fui contento de cómo compitió el equipo en la segunda parte.
Como no podemos ver los entrenamientos, te pregunto así de forma tan abierta. ¿Está entrenando bien Seoán? ¿Estás contento con él?
Sí, pero como el resto de compañeros.
Pero entiende la pregunta, ¿no? Que sí, ha desaparecido en los últimos encuentros.
Sí, Seo entró muy bien a la competición. Luego, pues otros compañeros dieron un paso adelante y se pusieron por delante. Y bueno, pues son decisiones. Siempre digo lo mismo, tengo 26 para elegir, 3 porteros y 23 jugadores y tenemos mucha información que manejamos, que es verdad que otra gente no maneja, pero que Seo es un jugador de importancia para nosotros y que lo ha sido y que lo puede seguir siendo, pues creo que está fuera de toda duda. Entonces, bueno, puedes preguntarme por los 23 y te diré que estoy contento con los 23, pero que al final el que toma decisiones soy yo y bueno, las tomamos en relación siempre a algo, no porque me apetece y ya está, sino, bueno, viendo nuestro trabajo, nuestra forma de hacer las cosas, el rival y luego la condición individual de cada uno, que al final también suma mucho, que es el talento de cada uno.
Este es un programa muy coral, hoy estoy solo, Mister, ahora en los estudios. Pero todos los analistas que pasan por COPE de la Sociedad Deportiva Huesca han querido hacerte una pregunta cortita. Empezamos por Miguel Barruenga.
Hola, Michel. Yo te quería preguntar, desde que estás en Huesca, en el Huesca, incluido el paso por segunda división, ¿cuál ha sido la crítica que más te ha dolido? Me refiero del entorno del equipo, de prensa o de aficionados. Gracias.
No, la verdad que ninguna. Soy lo suficientemente humilde para saber que mi trabajo está expuesto a la opinión pública y a la crítica. Y bueno, como soy el primer crítico conmigo mismo, me analizo. No, las que más me duelen son las que vienen de mi entorno cercano. O sea, yo hablo todos los días con, bueno, todas las semanas con Petón, hablo todas las semanas con Rubén, hablamos mucho de fútbol y tenemos nuestros particulares reuniones y sacamos conclusiones de todo lo que ocurre alrededor del equipo. Y luego con mi familia me ocurre igual, con mi cuerpo técnico me ocurre igual. Son la gente cercana y la que tiene más información, la que quizás me puede dar una opinión más correcta de lo que nos pasa. Entonces, bueno, esas son las críticas que yo respeto más y que le doy más importancia. Luego las del entorno, como no las controlo y no puedo estar contestando a todo el mundo, pues la verdad que no me hacen daño porque bueno, sé que estoy expuesto a eso.
Estás un poquito más táctica.
Hola, mister, buenas tardes, soy Carlos Efe. Quisiera preguntarte qué tanto le falta a la plantilla para asimilar totalmente los conceptos futbolísticos que tú quieres implantar en el equipo. Es decir, ¿han entendido ya conceptos como espacio-tiempo, ida y vuelta y presión alta totalmente? Gracias.
Sí, bueno, va también, a ver, tenemos la suerte de tener, bueno, un porcentaje alto de la plantilla que es del año pasado. En ese sentido, yo creo que no hay, el equipo lo asimila perfectamente. Claro que los nuevos, pues, tardan un poco más o tienen quizás alguna duda en alguna situación de juego, pues, normal, porque vienen de otros conceptos, con otros entrenadores, con otra idea, pues, bueno, no es lo mismo, por ponerte un ejemplo, Sandro que Okazaki a la hora de presionar, pero bueno, se están adaptando todos perfectamente, tienen, bueno, muy claro que aquí en Huesca lo primero que hay que hacer es tener unos números muy altos en cuanto a esfuerzo, intensidad y movilidad y bueno, yo creo que todo el mundo lo tiene asimilado y luego realmente en la competición nos hemos llevado muchos partidos la sensación de que el equipo está prácticamente 100% con la idea de juego y eso, pues bueno, yo creo que es lo que más nos puede reforzar.
¿Ves en la misma posición a Okazaki y a Sandro? Por cómo te preguntamos en una rueda de prensa dónde veías a Sandro, le veías de punta o medio punta, igual que Okazaki, ¿no?
Sí, en ese sentido sí. Lo que pasa es que Sandro también puede ocupar en algún momento una posición más escorada y Oka no. O a Oka no le veo tanto ahí. Igual que Rafa, es quizás el que más nos puede lanzar hacia el ataque, pero también lo puede hacer desde banda. Rafa tiene cualidades para sorprender desde atrás. Y entonces, bueno, los tres tienen particularidades distintas y luego cosas muy en común también, que es, pues bueno, son jugadores que de cara a gol, pues los tres andan bastante, bastante bien.
Alberto Lizalde, de Sport Aragón.
Buenas, mister. Yo quería preguntarte por Pablo Insua. ¿Qué te aporta el gallego para jugar ante Osasuna por delante de Pulido, siendo que este venía jugando todos los partidos como titular desde que tú estás en el banquillo de la Sociedad Deportiva Huesca? ¿Fue una cuestión táctica? ¿Fue algo sobre el nivel de los entrenamientos? ¿Fue simplemente por rotar jugadores? ¿O hay algo más detrás de esa decisión? Muchas gracias.
No, es una decisión sin más. Desgraciadamente Puli se perdió el partido de Eibar por una gastroenteritis, llegó el último día, el último entrenamiento y, bueno, había perdido 3 kilos y creíamos que no estaba al 100%. Es
¿3
que...
kilos?
Sí, sí.
Es una barbaridad.
Perdió 3 kilos y es verdad que él el día antes de Eibar entrena con el grupo y me dice que si necesito que está al 100%, Puli es el máximo exponente de lo que es la Sociedad Deportiva Huesca y para mí es mi capitán y uno de los jugadores más importantes que tengo en la plantilla por todo, por lo que significa y por su forma de entender la capitanía y lo que es un equipo.
Pero aún no le ves al 100%.
Sí, no. Y la semana pasada estaba al 100%, pero es verdad que Pablo con el Eibar cojó un gran partido. Y nosotros muchas veces damos continuidad a... Pues bueno, es una pareja de centrales nueva, Pablo y Siobas, pero actuaron muy bien y le dimos continuidad. No hay ningún misterio detrás. Y bueno, Puli es importantísimo, pero Pablo también. Pablo es importantísimo y al final, pues bueno, decidimos en ese momento que jugara Pablo, pero vamos, ni mucho menos hay ninguna situación extraña ni con Pulido ni con ninguno de la plantilla, claro.
César Abadía.
Hola, Michel, buenas tardes. Mi pregunta es que en una época donde el nivel medio de la liga ha aumentado en lo táctico y en lo físico, ¿No crees que la forma de juego que practica el Huesca con un buen trato de balón, en que quizás en algunas ocasiones puede ser algo arriesgado, puede ser un hándicap al ser un estilo poco usado por los equipos que pelean por salvarse? Muchas gracias.
Esta no te sorprende, ¿eh?
No, pero es que me remito, es que ya en segunda división escuchaba cosas parecidas. Y...
Sí, te lo dijimos varias veces, sí.
Sí, bueno, hay muchas maneras de hacer las cosas. Mi criterio es el que nos ha llevado a ser campeones, a primera división, y luego te vuelvo a decir, si te fijas solo en el resultado, puedes decir, esta manera de jugar no vale. Si te fijas en todos los resultados o todos los rendimientos que da el equipo a lo largo de la jornada, pues es que los puedo enumerar. El día del Valencia no nos tiran la puerta y empatamos a uno, pero nosotros tiramos no sé cuántas veces.
18.
El día del Eibar, no te puedo decir más. El día del Valladolid, el día del Elche. El Elche no nos tira ni una vez a puerta, ni una. Bueno, nosotros...
Pero yo creo, mister, que es más el tener el manido plan B. El decir, no, está muy bien esa forma de juego. Yo creo que el aficionado se siente orgulloso de ver jugar, de lo bien que juega el Huesca. Sino el tener otra alternativa para cuando pues suceden cosas como las de el Sadar, por ejemplo.
Sí, pues mira, en el Sadar, fíjate, la alternativa mía fue de defendernos más por dentro.
Y salió peor.
Y si me equivoqué. Y yo me equivoqué, o sea, renuncié a un delantero para meter un centrocampista más, no para atacar, sino para protegerme. Y nos salió mal, o sea que, bueno, que todas las opiniones son válidas y que muchas formas se puede ganar y se puede perder y se puede empatar. Nosotros no renunciamos a nada y ha habido momentos donde, por ejemplo, con el Atlético de Madrid, no renunciamos al balón, pero sabíamos que íbamos a tenerlo menos que ellos y que teníamos que defendernos mucho más. Bueno, pues sacamos tres centrocampistas.
¿Recuerdas ese tribote en el centro del campo? ¿Lo podremos volver a ver?
Claro que sí, pero date cuenta que en ese partido hay unas connotaciones, que es que el rival es muy potente.
Y atacamos poco.
Y atacamos menos. Es verdad que la primera parte nos sentimos muy cómodos, pero la segunda parte no nos costó mucho más. Bueno, pues en el equilibrio está la virtud, yo creo, y hay que decidir en cada momento lo que necesitamos y acertar en todos los partidos. Pero es que el Eibar es un equipo que aprieta muchísimo, que ganó en Sevilla, que es un equipo muy difícil de ganar, muy difícil de hacerle correr para atrás, porque ellos es el equipo de la liga que más va hacia adelante, y con nosotros tuvieron que retrasar su línea defensiva 8 o 10 metros más de lo que hacían habitualmente. Y eso lo consiguió el Huesca. Es verdad que nadie puede decir, ya, pero empataste. Sí, pero joder, si tú ves el partido, ¿merecimos empatar o merecimos ganar? Y tranquilamente. Sí, bueno, pues sí, eso lo ha conseguido. Sí. Eso lo hemos conseguido nosotros con una idea de juego. Entonces, bueno, que no nos ha dado para ahora para ganar. Bueno, tampoco nos ha dado para perder mucho, ¿eh? Entonces, yo creo que hay que tener tranquilidad. Que nos hubiera gustado estar más arriba, claro, pero que podemos estar en una fase de normalidad, yo creo que también. Me gustaría estar en la posición del Cádiz, claro que sí, pero jugando como el Cádiz, ¿nosotros estaríamos en esa posición? Pues mira, no lo sé.
Bueno, la plantilla del Cádiz no es la del Huesca, y el Huesca ya, por ha eso, confeccionado por eso. Una plantilla para jugar así, claro.
Sí, por eso, no, pero que te quiero decir que entiendo todas las posturas y que entiendo todos los razonamientos, siempre que sean desde el respeto y es lo que te digo, yo estoy expuesto a críticas y es mi labor aceptarlas. Lo te vuelvo a decir, con Petón hablo todas las semanas y me dice, ¿te has equivocado? Pues tienes razón, Petón, me he equivocado esta semana. Otra semana me dice, eres un crack, el cambio que has hecho nos ha hecho... Claro, pero es así, dialogamos de fútbol, hablamos de fútbol. Con Rubén hablo casi todos los días, viene a ver entrenamientos... Me dice,
Rubén está obsesionado con el Big Data, ¿eh?
Sí, bueno, pero forma parte del...
No lo digo como crítica, sino es que lo muestra con un entusiasmo cada vez que le hemos entrevistado. Está enamoradísimo de la Big Data.
Lo que pasa es que el Big Data va después con la sensación.
Claro, eso solo lo sabes tú, que estás con ellos día a día.
Claro, por eso te digo, nosotros somos de los equipos que más corre de la liga, pero hay veces que tú me dices, pues al equipo no le he visto bien, o en los últimos minutos del partido hemos llegado fatal. Y es una sensación tuya, y mía también. Pero luego ves los números y dices tú, joder, pues hemos corrido más en la fase final del partido que al principio. ¿Por qué? Porque estábamos mejor colocados, porque teníamos más el balón, porque éramos más agresivos. A veces corres y corres mal. Y eso, pues eso hay que contextualizar. El Big Data yo creo que es para contextualizar luego las sensaciones que uno tiene.
O sea, la maquinita te diría, por ejemplo, ¿quién deberías poner el lateral derecho el sábado? Si Pedro López o Mafeo, ¿no? Por números te diría, no, este está mejor. Metiéndole todos los datos de las jornadas y tal, pero claro, luego está lo psicológico, esa lesión de tobillo que hemos sabido hoy, claro, son muchos factores externos a la estadística.
Eso es, hay que contextualizar, los números hay que contextualizarlos y por suerte digo, el fútbol es un deporte abierto totalmente y fíjate, nunca se da una jugada igual y entonces, bueno, que una decisión que toma un jugador... Tú puedes decir, si hubiera puesto a este esa decisión, pues no. O se equivoca o acierta y ellos son los que tienen el poco tiempo y el poco espacio para decidir y cada vez, pues bueno, tienen que hacer en función de eso. Cómo se sienten en ese momento, el estado de ánimo, la competición, todo, el rival. Entonces, pues bueno, yo creo que hay que contextualizar todo en su justa medida.
Estamos acabando. Fernando Lovera representa en nuestro programa a la afición de la Peña Fenómenos. Yo creo que lo conoces.
Hola, buenas tardes, mister. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Por qué este Huesca es tan intermitente, no constante e intenso durante los 90 minutos de juego? ¿A qué se debe? Muchas gracias.
¿Ves? ¿Ves lo de que te hablo de las sensaciones? Es eso.
¿Esta es la suya?
Sí. ¿Eh? Claro. No, pero que la mía, por ejemplo, en Pamplona fue igual. O sea, te vuelvo a decir lo mismo, fue igual. Pero, por ejemplo, el día del Valladolid, la segunda parte fue espectacular y veníamos de un 0-2 en el minuto 50. ¿Quiere decir que el equipo está bien físicamente? Sí. Los números nos dicen que sí. ¿Que hay momentos que el rival no supera? Joder, ponte a ver todos los partidos de primera división. Yo tengo la suerte, o porque es mi trabajo, que es verdad, que me veo todos los partidos de primera división y veo momentos del partido.
¿Te ves los otros 9 todas las semanas?
Sí, me veo...
Versiones compactadas.
Eso es. Me veo analizado un poco toda la jornada. Me veo analizado un poco toda la jornada. Luego tenemos todos los datos, que los hace Adrián Sipán, todos los datos. Por ejemplo, el Sevilla sabemos si han expulsado a uno, si tiene una tarjeta, si está lesionado.
¿Viste el partido ayer de Champions?
Sí, a ver, claro. Sí. Claro, y si está... si un equipo utiliza siempre perdiendo a un jugador desde el banquillo, si cambia el sistema, si va ganando, si... Bueno, pues todas esas historias las vamos manejando, pero no somos un equipo que esté mal físicamente, ni somos un equipo que no pueda competir durante los 90 minutos. Sí, somos un equipo que tiene altibajos en el juego, evidentemente. Es que si nosotros hubiéramos dado la versión de la primera parte del Atlético Madrid todos los partidos, pues igual hubiéramos ganado mucho más. Si hubiéramos dado la versión del otro día contra el Sadar, hubiéramos perdido mucho más. Esta si hubiéramos dado la versión de 20 minutos contra la Real Sociedad al final, dices tú, el equipo está fatal. Claro, pero es que no somos máquinas. El jugador tiene altibajos, todos tenemos altibajos, tomamos decisiones y yo creo que el fútbol es abierto. Yo creo que también está la virtud del rival para contrarrestarte, hacerte daño. Y lo tienes que admitir, y somos un equipo que puede pelear con cualquiera, pero que también cualquiera nos puede ganar. Y, joder, yo creo que en muchas fases de la competición, te digo, de estos 10 partidos, en 5 de ellos hemos sido superiores al rival. En otros 2, yo creo que igual, que para mí son Villarreal, Atlético Madrid, y en otros 3, pues hemos sido inferiores. En otros 3 hemos sido inferiores, pues ya está, pues, joder, pues hay que admitirlo. Pero no hemos sido todos una banda.
Esta es la última.
Buenas tardes, mister. Queda mucho aún porque falta aún para el mercado de invierno, pero como se acercan las fechas de Navidad y vienen los Reyes Magos, ¿qué le pedirías a los Reyes Magos para reforzar el equipo? ¿Qué posiciones crees que son las más precisas? Gracias.
No me digas que estás contento con todos, que ya no nos lo imaginamos.
Sí. No, a ver, te, ju- juro de verdad que el otro día hablando con Petón, digo, tengo que sacar máximo rendimiento a todos los jugadores que tengo. Ya está. Ese es mi reto por delante. No,
¿hay alguno que físicamente bastante. Está por debajo? Pregunto, ¿Ontiveros está por debajo de su nivel óptimo?
Bueno, es un tema personal, pero yo creo que Onti nos tiene que dar, tiene margen de mejora. Onti tiene margen de mejora y el chico lo sabe y nos va a dar rendimiento. Nos va a dar rendimiento. Tiene margen de mejora. Pues en eso estamos. Pero con él, igual que con los 25 restantes. O sea, nuestro reto está... sabemos dónde estamos. Para mí la plantilla del Huesca es competitiva. Podemos competir con 10 equipos por los mismos retos. Estoy convencido. Y se trata de sacarles el máximo rendimiento a cada uno de ellos dentro de el conjunto. ¿Cómo rendirá Ontiveros cuando juegue al lado de Borja y de Sandro? Eso, en eso estamos. Y ese es el reto que tenemos por delante y es un reto apasionante que a mí me encanta. Pero el tiempo es el que hay y tengo que ir tomando decisiones importantísimas que son cada día para luchar por 3 puntos. Entonces, bueno...
No, esto es el fútbol, trabajo. Entiendo todo lo claro. que estás argumentando, por supuesto, y me consta además que toda la ciudad está detrás, ¿no? de todo ello, pero al final es fútbol, ¿verdad? Y los resultados, malditos resultados, es como los exámenes, ¿no? Que puedes estudiar mucho, pero al final tienes que aprobar.
Sí, pero ¿quién dice que no hayamos aprobado?
Hombre,
el examen, lo que hay
sí,
que aprobar.
Hombre,
el
si vamos final. A eso, el equipo está penúltimo. Está muy cerca ya, del cuarto por la cola, ¿no? Pero está penúltimo.
Claro, está vivo, o sea, no estamos suspendiendo.
También es verdad que el examen final es en la jornada 38, ¿no?
Claro, eso, digo, eso es lo que pienso yo. Eso es lo que pienso yo.
Mister, estamos fuera de tiempo. Gracias por tanta sinceridad, por esta entrevista tan abierta. Un fuerte abrazo y suerte, muchísima suerte, que es la de todos, el próximo sábado.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor. ¿Por qué gastar más a la hora de repostar? El combustible más barato de Huesca está en la gasolinera y lavadero Bonaria, en la calle Bayobar, delante del Hospital San Jorge. Y cuando vengas a repostar, no dudes en lavar tu coche o visitar nuestra tienda con todo tipo de accesorios, aceites, anticongelantes, además de productos para agricultura, jardinería, alimentación para animales domésticos y ganaderos, venta de fitosanitarios. ¡Lo tienes todo! Empieza a ahorrar en gasolinera y lavadero Bonaria, delante del Hospital San Jorge de Huesca.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Deportes. Pues nos quedan 2 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Sergio Bro, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Un Mitchell le he notado muy tranquilo. Nada que ver con la entrevista que realizamos en marzo. No sé, más humilde, ¿verdad?
Sí, pero con las ideas más o menos igual de claras, ¿no? Y a mí es la sensación que me ha dejado. Que tiene las ideas muy claras, que es, ha contado o ha dicho más o menos lo mismo que nos viene contando en las ruedas de prensa, que él cree en lo que está haciendo, que cree que efectivamente no le está sonriendo la suerte en lo que se refiere a los resultados, pero que no está haciendo las cosas tan mal como para estar preocupados, pero es cierto que lo que habéis convenido los dos es que al final el fútbol lo que son...
son resultados, sí.
Lo que me queda claro es que vamos a seguir yendo lo mismo habitualmente.
Sí, eso no va a cambiar. 30 segundos, hoy juega el Balonmano Huesca, mañana lo contaremos lo que haga hoy frente al Balonmano Nava.
En la pista de Nava, partido aplazado con las bajas de Iván Montoya y Mosquera, este último ya está entrenando en pista y dentro de poco va a poder formar parte de la plantilla para jugar partidos. La duda de Joe Pinto para este partido. Bada Huesca consiguió el sábado, por su victoria, la mejor racha en Liga Sobal desde...
Sí, 6 consecutivos. Un abrazo, Sergio, gracias.
Adiós.
Ha llevado nuestro Twitter, @TJHuesca. ¿Quieres volver a escuchar la entrevista? cope.es/Huesca. Hasta mañana.